Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego. La entrevista en La Mañana de Priego.
12 y 26 minutos de esta mañana, de este jueves día 20 de abril. Como saben, el próximo día 23 de este mismo mes se celebra el Día Internacional del Libro. Nosotros hemos querido hablar con la Asociación Amigos de la Biblioteca de nuestra localidad con motivo de esta celebración, de esta conmemoración, y ya se encuentra en los estudios de Radio Priego Manuel Molina. Manuel, buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Eloy de Valverde, buenas, Eloy.
Pues buenas tardes, Laura, Manuel. Bueno, en un día tan señalado para las letras en español, porque se entrega el premio Cervantes. Creo que Eduardo Mendoza.
Si sí, no sí, Eduardo Mendoza.
Este bueno, se ha adelantado porque el 23 es fiesta.
Entonces ya estamos viendo durante esta semana algunos actos en relación a esa conmemoración. Desde la Asociación, Manuel, ya tuvisteis un acto dedicado a Gloria Fuertes, ¿no?
Efectivamente, este empezamos martes. Con un acto de los variados que este año vamos a dedicar a Gloria Fuertes. La semana pasada, como bien decía Eloy, al caer en domingo este año la celebración nos ha dislocado un poquillo. Uh-huh. Entonces lo que hemos hecho es dividir entre las dos semanas, tanto esta como la que viene. Hicimos un primer foro sobre la obra literaria, sobre todo la poesía para adultos de Gloria Fuertes, que la verdad es que fue muy interesante porque una gran mayoría desconocía esa labor que Gloria Fuertes había tenido con una poesía tan sólida, ¿no? Uh-huh. Y tan bien armada, por así decirlo, un proyecto poético que desarrolló durante toda su vida, más conocida por lo infantil. Ayer en la biblioteca se celebró una actividad para los más menores también, teniendo como referencia en algunos aspectos a Gloria Fuertes, que también llenó, porque la verdad es que sí hay que decir que cada vez que se hace una llamada para alguna actividad en la biblioteca suele funcionar muy bien. Es un mérito también de los padres, de las madres que llevan a su hijo y que colaboran en este tipo de actividades, porque se hace para ellos, si no, no tendría sentido. Y luego pues ya tenemos mañana una presentación de un libro que personalmente me toca porque...
Te toca de lleno.
Me toca de lleno porque lo he escrito yo, entonces pues también inauguraremos un nuevo espacio en el Hotel Patria Chica, entonces la primera actividad que se va a llevar a cabo en ese hotel de cierto matiz literario, ¿no?
Claro.
Será un poco
a don Carlos Valverde, ¿no? Y la semana que viene daremos a conocer el certamen literario escolar, que este año hemos ampliado también en premios y en categorías para seguir promocionando la creación literaria entre los más jóvenes. Y el 29, el próximo viernes, pues también otra prieguense, Paqui Rivera, dará a conocer su primer poemario en la Conexión Manantial, que llega al número 46.
Bueno, total. En la ebullición literaria, que eso está bien.
Muchos eventos para conmemorar este día, que es necesario, ¿no?
Reivindicar. Necesario, la verdad, porque evidentemente sin lectura el analfabetismo ya es, diríamos que imperdonable quien lo pueda permitir y efectivamente quien lo padezca, pues debe intentar salir de ahí. Y ahora encima tenemos más analfabetismo, el digital, con lo cual pues bueno, muchos de los jóvenes creen que saben ya, desgraciadamente, son lectores y escritores en teoría, pero luego funcionalmente la aplicación de la lengua les cuesta mucho, y sobre todo algo que desde el mundo escolar se conoce bien, la falta de comprensión de los textos, y la lectura ayuda mucho desde pequeño a entender un texto, ¿no? Y hoy día, si el texto ya es muy grande y es un poco complicado, pues la verdad que
se sabe leer difícil. Pero una vez terminado la lectura, si no hay comprensión,
es como si no hubiese leído. Entonces, claro, se da la paradoja de que hemos tenido una generación anterior, que ahora está entre los 60 y los 80, que por desgracia no tuvo acceso a la enseñanza. Y todo aquello, sobre todo las mujeres que han podido acceder en algún momento, ya de mayores, han hecho un esfuerzo titánico y se han aplicado a intentar paliar esa carencia de la lectura. Y sin embargo, esta generación que está...
Que lo
desde
tiene
pequeña,
todo...
la ha convivido con ella, pues no le produce extrañeza.
Pero es curioso lo que comentaban de los que no tuvieron acceso a la enseñanza, cómo hubo una labor de ellos mismos autodidacta Hombre, los que estaban interesados de buscar, de meterse en las bibliotecas, cuando se prestaban libros de unos a otros, ¿no? Y se formaron. Yo creo que una cultura, aunque no tuvieron ese acceso, pero lo hicieron individualmente. Eso es muy loable, ¿eh? Porque ahora hay más, ahora hay posibilidades.
El que no lee es porque no quiere, porque medio, desde las bibliotecas públicas, el precio de los libros muchas veces, aunque tengan un IVA un poco excesivamente cargado, que eso no ayuda, pero las ediciones de bolsillo, yo recuerdo de mi paga semana tenía que quitar mucho porcentaje para poder comprarme un libro a la semana.
Precisamente hablando del precio de los libros, y aparece una noticia en el diario ABC, en el apartado de Córdoba, que dice que la librería de Córdoba ofrecerán este viernes un descuento del 10% la venta de libros, ¿no? Uh-huh. Esto ayuda de alguna manera también a fomentar, porque es cierto que el precio del libro está en torno a los 20 euros, por debajo de eso, uh-huh, a no ser que sea una edición de bolsillo, es complicado, y claro, con tantas opciones, pues...
La verdad es que el mundo del libro, yo creo, hombre, que podría ser más barato. Uh-huh. El tema es que esto está llegando a una especie de monopolio, donde hay una especie de lobby que pone unos precios, y sobre todo el precio, ¿no?, el margen que deja el librero.
Claro.
En torno al 40% de estos grandes grupos. Entonces una pequeña editorial nunca puede competir. Una pequeña editorial puede trabajar entre el 10 y el 20%, pero el 40% nunca. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué precio es el que se fija? Al final, el precio de este tipo de literatura, de un tipo de novela histórica, a veces un poco flojita, dramas muy todavía romanticones, y ese tipo de novela que se comercializa mucho, se distribuye mucho, una editorial pequeña no puede, porque no encuentra sitio.
Claro. Claro.
Ese porcentaje. Entonces marca también lo que se lee.
Uh-huh. Hablábamos, cuando nos visitaste la última vez, Manuel, del libro electrónico y del libro en papel, esa especie de guerra que surgió cuando nacieron estas primeras ediciones del libro electrónico, pero que parece que cada uno tiene su sitio, ¿no?, y su público.
Sí, yo creo que sí. Parecía, ¿no?, que iba a entrar el libro digital como un elefante en una cacharrería y iba a pisotear el libro en papel, y ha resistido. Yo creo que la sensación que tiene el hábito, incluso entre los jóvenes lectores, muchos de ellos siguen apostando por el papel, que a mí me ha sorprendido, porque ellos, su educación es digital.
Claro, y su público
no son nativos digitales, sería, muchas veces. Uh-huh. Pero el libro en papel sigue gozando de muchísima salud. No sé, algo tenemos primitivo esa relación con el papel, ¿no?, con el ruido del papel, con la tinta.
Con lo físico del
que tema. Se nos ha quitado.
¿Qué pasa? Yo es que quiero tocar el libro, verlo. Claro, está ahí digitalizado, pero es que yo lo quiero tener.
Claro, y fíjate que
en el momento de abrirlo es como una especie, claro, eso ya es una cultura que
más anterior, pero es curioso que los jóvenes que no han vivido, quizás han vivido las dos, se han decantado también por el de papel. Es muy curioso, porque en los 20 euros que puede costar un libro de éxito ahora mismo en papel, pues los puedes tener a veces por un euro y medio, dos euros en,
hombre, que
en digitales,
la
que no hay comparación, pero aún así no ha llegado a cuajar del todo.
No ha llegado. Por algo será.
Algo será.
Bueno, pues nos centramos, ya hablando un poquito así en general del tema, nos centramos en esos actos que has enumerado al principio, Manuel, de los que, bueno, tú eres una parte importante, sobre todo en el día de mañana con esa presentación del libro. Cuéntanos un poquito de este proyecto.
Vale, pues el libro es parte de una trilogía. Este es el segundo, en el que me he acercado un poco a la literatura japonesa. En el primero, en Haiku del Olivar, pues fueron haiku, un tipo de composición pequeñita, se hizo trilingüe, en español, en castellano y en japonés, y es un libro que curiosamente está hecho para perdurar, y ha perdurado, porque todavía se sigue vendiendo, ¿no? Uh-huh. No como un libro de una novedad. Y este segundo es como, diríamos que son haikus, pero pierde ya el sentido ese de la objetividad, se permite la subjetividad. Y es un libro, yo lo he calificado cuando lo presenté en Córdoba la primera vez, que un libro que tiene un cierto toque femenino, como una voz poética femenina, y por desgracia, porque en este caso lo que hace el sufrimiento, la lacra esta que tenemos del maltrato, ¿no?, un poco, sobre todo esa reflexión de alguien que verdaderamente quiere, cómo hace daño, ¿no?, es decir, uh-huh, cómo la fragilidad que hay entre el amor y el daño. Y por ahí más o menos empezó en una primera parte que un grupo de mujeres recitó en un certamen que tenemos, en un encuentro literario, en Fraile, en un pueblo de Jaén, y fue creciendo, y finalmente pues llegó la ocasión con la editorial de Torres de Córdoba de publicarlo. Y bueno, pues un libro también con esa influencia en el formato japonés, que se presenta también en este lugar, en Patria Chica, en un hotel pues con tintes literarios, periodístico, y que es la primera actividad cultural que va a haber allí, con lo cual pues a mí me llena de satisfacción. En principio iba a venir Isabel Rodríguez, que es una gran mentora de la literatura en priego, pero ha tenido un accidente casero, la pobre, y no va a poder estar mañana. Me hacía mucha ilusión porque fue quien me inoculó a mí, por así decirlo, el virus de la literatura en el instituto.
Ella vive en Madrid actualmente.
En Madrid ya, sí. Incluso el domicilio de aquí no lo tiene, con lo cual me hacía más ilusión porque es que venía el profesor solamente para la presentación. Y luego pues sí que estará Bartolomé Delgado, que es el coordinador de los programas lingüísticos y bibliotecas escolares de la delegación en Córdoba. Y nos acompañará pues también, que ha hecho un esfuerzo, dejando ese día fuera de su gira, a Sergio de López, que cuando yo se lo dije, pues el día lo guardó, y entonces se lo quiero agradecer públicamente, porque yo sé que ahora mismo está cargado de conciertos y este viernes ha prescindido para estar conmigo, con lo cual estoy encantadísimo.
Va a estar bien acompañada en un día importante después de todo ese proceso de elaboración del libro. ¿Cuánto tiempo aproximadamente?
Yo soy de escritura muy lenta, ¿no? Yo miro a la gente que saca uno o dos libros cada año. Yo soy más de 2 años, por así decirlo, aunque tardo uno más o menos en escribirlo, pero luego le doy muchas vueltas, lo dejo, me gusta dejarlo un tiempo para verlo un poco con ojos más extraños
con
y poder,
perspectiva, ¿no?
Poder pulir.
Y vas rectificando algo que no te gusta.
Sí,
y
porque
bueno, esto lo tengo que cambiar. Bueno, es una curiosidad que yo tengo, cómo trabajáis los escritores, ¿no?
Sí, yo soy, por ejemplo, de escribir a mano, sigo escribiendo con una pluma a mano. Para cada libro me compro un cuaderno y en ese cuaderno pues se va anotando todo, se pasa luego ya cuando crees más o menos que tiene peso, lo paso al ordenador, lo voy pasando en el ordenador y desde ese lo imprimo y vuelvo a trabajar otra vez a mano. Lo dejo un tiempo y así. Y yo creo que el problema que tenemos muchas veces en la escritura es poner el punto final. Cuando pone uno el punto final y dice, ya está,
no le doy más vueltas.
¿No? No le doy más vueltas, siempre te queda la satisfacción porque luego, cuando lo ves editado, corregido, te das cuenta de cosas que podía haber cambiado, pero que ya hay que saber aceptar ese punto final.
Y dice, bueno, para el próximo,
la segunda edición.
Vuelta más. Y Manuel, a la hora de publicar libros, los autores, los escritores, ¿tenéis problema, entre comillas?
Está muy complicado,
¿cómo está
muy complicado,
ese mundo?
La verdad. Porque, vamos a ver, los grandes, hay tres, sobre todo en poesía hay 4 o 5 editoriales grandes, o 3, vamos a decir, y esas 3 editoriales es muy difícil entrar en ellas, porque ellas publican, no arriesgan, siempre es por autores consagrados o premios con mucha dotación económica. Problema de cuando hay mucha dotación económica, que ellos ponen el jurado.
Entonces,
cuando ponen el jurado, pues al final el círculo se va reduciendo. El resto de editoriales, casi siempre el principal problema que tienen es la distribución. Tú publicas un libro y no aparece en ninguna librería. ¿Por qué? Porque no hay, la editorial pequeña no puede distribuir. Entonces lo puedes pedir a esa editorial, pero ¿cómo lo conoces?
Claro,
no lo tienes,
nadie sabe que existe.
Nadie sabe que existe. Entonces, pues, hombre, yo por suerte estoy rodeado a veces de gente que me ayuda y casi todos los libros he tenido la suerte de moverlo, de presentarlo en distintos sitios, en Madrid, Córdoba, Jaén. Entonces es como te carga el petate y te vas de gira.
Claro.
Pero tu propia gira, tú eres tu representante. La editorial te lo publica, pero bueno, demasiado que
un poco la labor de dar a conocer corre por parte del autor.
Del autor, efectivamente, lo que tú te puedas mover. ¿Qué problema hay también? Que es que ya es la tercera opción, es decir, las grandes editoriales, la editorial que te publica y bueno, tú te buscas la vida, y ya el tercer caso, que es el más sangrante, el que paga incluso porque
publica.
Te lo publiquen, eso ya me parece, pero claro, hay tan poco mercado
que de alguna manera tenéis que dar salida.
Yo ya me he negado es decir, yo creo que mi trabajo,
por lo menos
no me debe costar a mí por lo menos.
Pero las editoriales pequeñas, ¿cómo sobreviven en esa vorágine? Es que tienen, digamos, porque también es un negocio, vamos
sí, sí.
A mirarlo así, ¿no?
Una parte porque cobra a determinados autores, entonces se garantiza un mínimo de venta, y otros pues reciben a veces algunas ayudas del ministerio,
si no podría.
Y otro tercer caso, como el del editor Calixto Torres, que es de Fernán Núñez, aunque se edita en Córdoba, pues porque él pone incluso dinero, le gusta el tema editorial, da a conocer. Tú fíjate el proyecto que tiene este año. Él cada 2 años, los años impares, desde que tiene la editorial, publica una colección. El primer año fue uno, El segundo año 3, como es impar, ¿no? Uh-huh. Este año es el año 17. Está publicando 17 poemarios, una edición pequeñita. Pero claro, la venta sale casi lo comido por lo servido. Y si algo falla, es a menos. Con lo cual él tiene que poner...
Tiene un riesgo importantísimo.
Un riesgo importante. Pone a veces casi dinero, ¿no? Entonces eso es muy loable.
Claro, eso es vocación.
Claro. No tiene otra. Y luego, pues por ejemplo, con la industria editorial, pues cuando tú publicas con una editorial, como a mí me ha pasado, a lo mejor de Barcelona... Tú no sabes nunca lo que se vende y nuestro beneficio es el 10%. Es decir, que absolutamente un libro de 10 euros, un euro es tuyo. Y luego la liquidación, ¿cuánto sabes tú cuántos libros han vendido?
Es complicado.
Es muy complicado. De la literatura viven muy pocas personas en España, ¿no? Viven más de lo que hay alrededor, de las charlas, de congresos.
Pero de la venta exclusiva de libros es...
Pero del libro...
¿Y en prosa ocurre lo mismo?
En prosa, pues casi igual. ¿No? Lo que pasa es que la prosa se vende más, ¿no? Uh-huh. Entonces tú puedes, en una editorial a lo mejor pequeña, haber hecho un libro que funcione bien y luego pasa a una editorial grande, ¿no? Quizás. Uh-huh. Ahí sí. Aquí, por ejemplo, lo que sí se... Yo creo que el donde más calidad estoy viendo últimamente es en los relatos. Y el relato breve, no tenemos mucha cultura del relato breve. No nos compramos un libro de relato breve, ¿no? Si nos compramos una novela. Y
porque
el relato breve, hay muy grandes escritores.
Apuesta más por la novela, una novela...
Claro, tú fíjate ahora que viene el verano, ¿no? Las lecturas que reserva la gente para el verano, casi todos son novelas, ¿no?
Sí, los últimos premios.
Premios, sobre todo,
que le suenan. Los conocidos, los artistas que tú coges un libro y si no te suena el autor o...
Claro, pues fíjate, desde nuestra asociación, a veces hemos tenido autores de lo último que hay, y por ejemplo nos han desesionado cuando hemos hecho un foro y lo hemos analizado a fondo.
Eso es como todo, ¿no? Uh-huh. Hay quien está en
no te
lo
garantiza
alto,
la calidad, ¿no? Que sea un gran premio.
Y luego hay escritores desconocidos con una calidad altísima.
Efectivamente.
Manuel, hablando de este certamen literario, ¿podemos adelantar alguna
cosita? Sí, bueno, pues este año la suerte es que el tercer año que apostamos, que seguimos, que desde la Concejalía de Cultura también nos van a ayudar, y los dos centros educativos, hay tres, pero dos nos ayudan. Vamos a ver si logramos que el tercero se dé cuenta también, como debe ser, que su alumnado se está beneficiando de esto. Entonces hay una labor importante por Álvarez Cubero y por Fernando III, que nos siguen ayudando, la asociación. Entonces esas tres patas del banco yo creo que son importantes. Lo que vamos a dividir en categorías, hacer una de 3 a 16, por ejemplo, 17, y luego de 18 a 22, para que...
Porque
tienen intereses distintos y la formación es distinta. Pero yo creo que cuando hemos otro año hecho esto y yo he participado en el jurado, es la calidad. Es decir, hay autores de calidad. Entonces, si nosotros somos capaces de poner el primer aliciente, que a lo mejor recibí un premio para seguir... Pues, me parece importante para que un puente hacia otro lugar, a ver si así...
Claro, un incentivo. ¿Sería para alumnos de Priego o está
de
abierto?
Priego, en principio, Priego lo hemos debatido, este ha sido un debate que hemos tenido dentro de la asociación. Pero dijimos, bueno, ya hay uno infantil como el Álvarez Carrillo, que se celebra ahora
el sábado,
también, que es uno de los mejores certámenes que hay en Andalucía. Y dijimos, bueno, vamos a empezar por el ámbito local... Y si nos mantenemos con ese ámbito, pues la verdad que sería importante, por lo menos continuar unos años así.
Claro, ver un poco la evolución.
Porque nos interesa sobre todo eso, el alumnado...
El nuestro
de Priego, este caso, no darle esa oportunidad, ¿no? Priego y, bueno, Carcabuey, Almedinilla, Fuente Toja, estamos abiertos a toda la comarca.
Y en años anteriores, ¿cómo ha sido la participación?
Pues la participación, hombre, todavía es pequeña, ¿no? Nosotros no alcanzamos a lo mejor más de 20... trabajos para el premio. Eso sí, suelen ser en general. Bueno, yo te podría decir que los cinco últimos cualquiera podía haber ganado. La diferencia, el jurado no ve lo que otro vota, con lo cual me parece más libre todavía. Y al final es cuando se suma. Y muchas veces la diferencia entre los tres primeros ha sido de un punto, a lo mejor, de uno sobre 10. Entre cinco personas, pues a lo mejor uno ha tenido 48, otro 49, ¿no?
Sí, que la diferencia...
Y la temática que...
Temática libre, eso sí, en prosa, es lo que solemos hacer, para que dos folios más o menos, el relato corto, sobre todo, breve.
¿El premio en qué consiste?
El premio siempre es económico. También le hemos dado vuelta a esto, pero bueno, la verdad es que el alumnado que no hemos encontrado que ha ganado, muchos están estudiando fuera, le viene muy bien.
Claro.
Y otros que hay aquí, pues les interesa a lo mejor para comprar. Muchos lo han dedicado a comprar libros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O material educativo, material informático.
Sí, bueno, siempre.
Siempre revierte.
Hay un incentivo,
claro,
que
tenemos 150, 100 y 50. O sea que son tres premios en cada modalidad. bastante bueno.
Bueno, pues desde aquí animamos.
Bueno, para, hombre, para su nivel, para, ¿no?
El, dentro del ámbito de
la... Y luego se publica también, que es algo que a ellos le hace mucha ilusión.
Claro, casi
En la ballesta de papel se publica.
Pues desde aquí animamos a todos los alumnos que tengan pues ese incentivo, ¿no?, de la literatura, que les guste escribir, pues aquí tienen pues una opción más, ¿no? También el tercer acto del que nos hablabas, es que hablaremos más extensamente la semana que viene con la autora, en la presentación de un libro de Paqui Rivera, ¿no?
De Paqui Rivera, efectivamente, una autora preguense, su primer poemario. Desde la asociación, como compartimos el aula de literatura y la asociación de amigos de la biblioteca, pues también se ha apostado por los valores locales, y muchas veces hay gente que escribe y no se conoce porque por timidez o porque no se le da cierto reparo a ser público. Con Paqui es muy tímida, ella, bueno, lo está, en vez de disfrutar, yo creo que lo está pasando mal. Yo le digo, pero disfruta, que este momento no lo va a vivir más, ¿no?
Bueno, y es que la escritura también es un acto muy íntimo,
muy íntimo, ¿no? Entonces a ella le gusta la escritura como ese acto íntimo, pero el público no. Si me está oyendo, me perdonará, pero bueno. Yo creo que vamos, el número 46 de la colección que tiene el Ayuntamiento en el aula de literatura, en la Concejalía de Cultura, número 46 de publicaciones. No hay colecciones así, podríamos decir, en toda España, que hayan aguantado tanto tiempo. Bien. Entonces yo quiero agradecer ahí la labor que ha habido tanto de Isabel Rodríguez antes como de Maricruz Garrido, porque se han combinado los grandes nombres, desde Luis Alberto de Villena, el último Premio Nacional de Literatura, Antonio Carvajal, no sé, muchísimos nombres, Juana Castro, importante de nuestra literatura, con algunos noveles que luego el tiempo ha dado la razón, y han sido escritores
que han tenido
la carrera, ¿no? Manuel Gaete, otros autores, ¿no?, que ahí están y que están desarrollando su carrera. Y también hemos perdido de vista el apoyo también a los escritores locales, que creo que es importante.
También una base importante.
Hombre, siempre con un criterio de calidad, es decir, hay que poner un listón, porque claro, ahí no puede decir yo... Me gusta escribir y lo que escribo...
Bueno,
todo el mundo puede escribir, evidentemente, pero hay que hacer un filtro,
hay esa evidencia. Sobre todo por mantener un poco... Bueno,
pues, aquí se mantiene un aula también de creación literaria y eso ayuda también bastante.
Pero que Priego está a un buen nivel dentro de un mundo tan complejo y tan difícil como es el libro y de los escritores que van surgiendo, a un buen nivel.
Yo creo que sí. Quizás nos gustaría tener a lo mejor un poquito más de público en algunas de las actividades, porque cuesta mucho esfuerzo, ya no solo económico, sino esfuerzo personal, el que aparezcan. Pero yo creo que sí, hay un buen pozo y estamos manteniendo buena relación también con otros grupos de la subbética. Precisamente otra actividad que vamos a cerrar es que el día 30 haremos una ruta literaria por Baena. Ya hemos hecho en Priego, hicimos otra a través de otro proyecto en Cabra y ahora la haremos en Baena. Y combinamos la visita patrimonial. Mucha gente no conoce Baena, que es curioso.
Sí.
Entonces conocemos Baena y la gente lee sus creaciones en algunos puntos determinados. Entonces, y pasamos el día juntos, hablamos. Entonces, nos vamos moviendo y relacionando. Y Priego, yo creo que el nivel, tanto la colección de literatura, el foro que hacemos, yo creo que tiene un buen nivel literario.
Bueno, pues desde aquí, Manuel, si quiere aportar alguna cosita más, solo nos queda...
Pues nada, yo la participación, que cuando convoquemos algo, pues bueno, invitar mañana a toda aquella persona que quiera venir al acto. Exacto. De la presentación.
¿Y la hora es para
qué? A las 8 de la tarde. A partir de las 8, porque a las 7 hay una actividad también que viene, me parece que el presidente de la Academia de Jurisprudencia habla de Alcalá Zamora, empezaremos un poquito más tarde para no pisar.
Jornada intensa por la tarde, ¿eh?
Bueno, ojalá tuviésemos muchas para elegir, ¿no?
Así muchas.
Y eso al alumnado, si no oye al alumnado, padres, madres que tengan a sus hijos hijas que les gusta escribir, pues que los animen a participar. Y tanto en el foro, en los viajes estos que hacemos literarios, están abiertos. Todo lo que hacemos está abierto a todo el mundo, así que no somos un grupo cerrado, ni nada, todo lo contrario, grupo abierto. Y a vosotros, pues, agradeceros este tiempo que nos dedicáis y que nos servís de altavoz.
Pues un placer, Manuel, enhorabuena por ese nuevo trabajo, que vaya todo bien en la presentación y, bueno, que esa difusión del libro vaya también estupendamente, que será un buen síntoma. Y desde aquí, pues, animar a todo aquel a celebrar el Día Internacional del Libro, pues, leyendo, ¿no?
Es la mejor manera,
sí. Leyendo, comprando libros, regalando libros, que muchas veces se nos olvida que es un buen regalo, ahora que llegan las comuniones.
Yo creo que más que prestarlos, que los regalen, porque luego si los prestan...
no lo debería. El libro
te lo regalo y ya no hay esa devolución pendiente.
Normalmente.
Bueno, esto ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no?
Pues eso, ahora que llegan las comuniones, época
ya,
de...
Eso, un buen regalo.
Un libro es un buen regalo siempre, para y para un niño más todavía. Pues Manuel, Eloy, muchas gracias.
A vosotros, que sigan, aunque tardes un poquito, publicando, que eso será buena señal, ¿no?
Sí, sí, esperemos que el próximo no tarde tanto.
Bueno, pues te esperamos siempre cuando haya noticias.
Pues muchas gracias a los dos. 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Continuamos en la mañana de Priego.